Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Por fin llegó el lunes. Por fin. Qué cara os veo más.
¿Y qué lunes?
Alegres a todos. ¿Y qué lunes? Es el lunes del rocío. No, ¡comienza el revolú!
Buenos días, Vigorra. Entre Sánchez, Bonilla y Trun, yo me quedo con el revolú.
Y además, True, ha hecho una creación.
Muy bien.
Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Siento decirte que ninguno estamos de acuerdo contigo, Jesús. Ah,
pues no lo he notado en las caras que tenéis. No lo he notado en vuestras caras.
Mira, de verdad.
Ni en vuestra energía.
No sale ni la voz.
Él lo decía por el día especial de la casa, que es hoy.
Claro.
Eso es aparte.
670-940-200. Pues ya lo saben, ese es el teléfono donde tienen que dejar su nota de voz. Para que iniciemos con mucha fuerza el revolú.
Maite Chacón, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Maruca, que dice que no le sale la voz del cuerpo.
Buenos días, Ay. Que por fin es lunes, qué bien, qué alegría. Solo nos quedan 5 días.
Lo haces por llevarme la contraria.
No, tú sabes que a mí en el fondo me encantan los lunes.
Muy en el fondo.
Muy en el fondo, así que tengo que buscar un montón, pero me encantan los lunes.
Diego Abollado de La Pascua, buenos días.
Hello, how do you do?
Otro encantado del lunes.
A todos los, pero no, bueno, ya lo sé que hacéis por llevarme la contraria. Y ha vuelto, como el barrio, he vuelto. Javier Fuente, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo fue por mi tierra, por Granada, que no nos vemos desde entonces?
Muy bien.
¿Contento?
Sí,
¿no dio tiempo a algún...?
No, poco,
a comer bueno. Algo?
Sí, nosotras sí.
Nosotras cenamos.
Sí, esa noche. ¿Probaste esas tapas o no?
Cenaste huevo frito con patatas, ¿no?
Sí. Anda, que esa gran cena
es. Pero eso es maravilloso.
Pero si eso es un día de fiesta para mí.
Escúchame, ¿a que no probasteis lo más típico de Granada? ¿Qué es lo más típico?
No sé. ¿El Pío Nono de Santa Fe?
Ah. ¿No lo probaste, no?
No, el Pío Nono de Santa Fe, no.
Ya... ¿No lo probaste?
¡Ah, que has traído el Pío Nono!
¿Cómo te vas a ir de Granada sin probar el Pío Nono?
Oye, pues muchas gracias. No estaba preparado esto.
Eso es un acto de verdad. Aquí te voy a traer el Pío Nono.
Nos va a inducar el lunes.
Oye, muchas gracias.
Esto para alegrar el lunes. Ahora lo probaremos, ahora lo probaremos.
No estamos acostumbrados a eso, ¿eh? Excepto el miércoles de ceniza, no estamos acostumbrados.
Aquí somos muchos de te voy a traer la próxima vez que vaya, te voy a traer y nunca traemos nada. Y
tú, Javi, no sabías anuncios, que no lo habíais probado.
Estás empezando muy bien esta etapa.
Sí, totalmente.
Vas por buen camino.
Quítale, ya no se te va a olvidar nunca.
Quítale debutante, Jesús.
No, ya no es debutante. A partir de hoy no es debutante. Maruca, y ahora dirás que no te alegran los lunes,
hombre,
¿no? Con un presente así.
Hombre, por favor, así ya es distinto. Gracias, Javi. Es maravilloso.
Vamos a la sección, que esta sección va a durar poco porque ha llegado. ¿Cuánto nos queda de cuaresma?
No, todavía nos quedan 24 días.
¿Cuánto? 24 días. Sin pensarlo, dice.
Eso es, lleva la
se
cuenta.
Sabe.
Pero qué intenso, ¿eh? Intenso.
El avisador.
Y en el avisador, ¿qué noticias tenemos hoy? Hoy noticia importante.
Hoy tenemos una noticia muy importante para la casa y para todos nuestros oyentes, porque esta noche a las 20 horas en el Cartuja Center se va a poder ver la gala del llamador. También se va a poder seguir en Canal Sur más desde las 8 y a partir de las 11 en Canal Sur Radio Memorial Luis Vaquero, el evento de la cuaresma sin duda para todos los cofrades. Yo lo voy a ver en casa, yo no me lo pierdo.
¿Cómo en
pero
casa?
Tú no vas a ir allí.
¿Cómo en casa?
No. A mí no me ha llegado ninguna invitación.
Pero si vamos todos. ¿Sí?
¿Cómo?
¿Y no vamos todos y no vas tú? ¿Pero eso cómo es?
Pero si hemos quedado a las 7, Javi.
Claro. Y no tenéis... A mí no me habéis invitado.
Pero tú no sabías
tú
que había
ni
que...
Nada.
¿Que avisas que querías ir? ¿A ti nadie te lo ha dicho?
No. Yo pensaba que era lo de la casa.
Lo de la casa y nosotros...
Pero a mí me habían dicho...
Me habían dado y no me habéis guardado ninguna.
Javier, nosotros estamos todos en primera fila. ¿Tú no estás?
En primera fila.
Totalmente.
Y yo la tiene que ver en Canal Sur más, en mi casa.
Muy mal. Te va a llevar...
Parar ya que me vais a meter en un follón.
Alguien no me ha... Alguien no me ha dado ningún...
En Canal Sur más se ve estupendamente y magníficamente.
Así primero plano.
Lo van a ver la mayoría de los andaluces.
¿Quién me cede su invitación?
La mayoría de los andaluces que no caben en la sala.
¿Quién me cede su invitación?
Así que a disfrutar en Canal Sur más.
Muy bien.
No me cede nadie
la
invitación.
Yo te la dejo, Javi.
Maruca te la deja.
Yo te la dejo y me lo cuentas mañana.
Gracias, te llevas dos peones.
Bueno, mañana haces la crónica.
No, sí, bueno, te puedo contar también que este año el galardón va a ser concedido al restaurador Pedro Manzano, que sabéis quién es el que ha hecho el último trabajo,
¿no?
A la Macarena. También el acto va a contar con diversas actuaciones, entre ellas la participación conjunta de las bandas de la Oliva de Saltera y la Puebla del Río, que vuelven a unirse tras su actuación en Roma. También la Banda del Sol, la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la Salud. Y el acto también incluirá igualmente el tradicional elogio de la Semana Santa, que este año lo va a pronunciar el productor musical Pibe Amador.
¡Uy, Pibe! ¡Ah, qué bueno! Ay,
con los años que tiene. El otro día me dijo los años que tiene por el pasillo. No lo digo porque, pues sí lo digo. Mira, 7-5. Además, él lo dice por todos lados.
Ah, pues muy bien llevado.
7-5. Esto es fantástico.
Porque es un rockero.
Sí, 7-5.
Y a mí me gusta mucho la sección que hace con Javier Benítez por la tarde. Y está maravillosa.
Seguro que hará alguna alusión a Silvio.
Mañana lo traemos aquí.
Yo tengo que confesar que de las primeras veces que vine a Sevilla, él me enseñó cómo ver la Semana Santa y sí. La verdad es que fueron de los grandes recuerdos que tengo, porque además fue un descubrimiento. Pibe, y siempre escuchando el llamador y los programas y las retransmisiones. Hombre, claro, que aquello ha sido siempre. Después han venido muchos programas en todas las televisiones, pero lo que es nuestro y es pionero, hay que decirlo.
Sí, claro, sí. ¿Pionero de Pionono?
Pionero de Pionono.
No, el llamador empezó muy pronto, el primer año.
Claro, después había
el primer año, en el año 89.
Con chicos más jóvenes, con todo eso. 80, ¿no?
Oye, que yo era muy joven cuando hice la primera llamador, ¿eh? Claro. No, entonces no se llamaba ni llamador. Mi llamador.
No,
era hacer aquello,
claro.
Contarlo.
Yo bueno. que no soy muy seguidora de la Semana Santa, ¿verdad? Que no soy como Javi, ¿no? Que no
tengo tanto. Quítale un pío, no.
Lo que quiero
aquí
decir
vamos
es
repartidora,
que cuando estaba en Madrid siempre escuchaba el llamador.
Claro,
porque
es que
era como si te acercara.
Es que aunque no te guste mucho, nada más escucharlo.
Si estuvieses aquí, ¿verdad?
Claro. Estamos hablando del llamador, pero así se hace en cada provincia, además.
Claro.
Ese seguimiento. Uno se llama llamador y en otro se llama de otra manera. Bueno. Vamos, bajo palio, por ejemplo, es en Málaga.
Sí, sí.
Vamos con rápidamente lo que nos propone Maite, que es aprender cómo calcular el índice de masa corporal. Pero si tú lo hicimos el otro día, ¿no?
Sí, no. Yo sigue leyendo.
Ahora ella descubre cómo calcular cuántos días.
Sigue leyendo.
El otro día, ¿no os acordáis que hicimos lo de?
Claro.
Puede quedar solo en el titular.
Tenemos memoria inmediata.
Ahora quiere descubrirnos cuántos días hemos vivido.
Sí. Toda una vida.
Qué bonita compleja.
Voy a empezar yo.
Venga.
Que yo he vivido exactamente 23.638 días.
Toma ya.
Sí. 23.600.
Sí. Y entonces,
todos vividos.
Ojalá. Uno más vivido
no,
que
porque
otro.
Ella ahora quitará los lunes y luego. Por eso os digo que hay que vivir cada día.
Pues hay que reconocer que uno más vivido que otro. Venga. Eso está claro, ¿no? Algunos días pasan sin pena ni gloria.
¿Y cómo se calcula, Maite, que te
pues hay lo normal sería dividir.
¿No?
¿Cómo multiplicar?
La edad por los años, ¿no?
Claro, la edad por los años. Pero hay una calculadora que te calcula exactamente los días.
Venga.
No aproximadamente, teniendo en cuenta el año de nacimiento. Entonces, ¿quién quiere saber cuántos días ha vivido? Venga,
yo.
Un voluntario. Venga,
yo,
¿en qué día naciste?
Venga, Javier.
Yo, el 27 de octubre.
Venga, 27 de octubre.
Del año.
¿De qué año?
Bonita.
Oye, qué datos estamos
bonita,
dando.
Bonita, claro. ¿Por qué te crees que nos hemos quedado todos callados?
Jesús nos anima.
¿Por qué te crees que nos hemos quedado todos callados?
Que miren el internet.
No, lo voy a decir.
Que miren el internet.
Tú dime lo de...
Mira qué lista. Dándote en un papelito para que no se haga público.
Hombre, por favor.
¿Cuántos días has vivido?
Tú has vivido mucho menos que yo, ¿eh? 14.378 días.
14.378.
Juventud, divino tesoro.
¿Y tú, Javier?
No, una vida.
Yo nací con el siglo.
Venga, dime.
Tú naciste en el 2000.
Dime el día.
El 9 de agosto.
¡Como
mi sobrino David!
Es verdad, somos casi Lorenzo.
Yo soy del 10.
El 9 de agosto del año
2000.
Yo el 27 de octubre como tú.
¡Ay, sí!
Del año 2000, qué asco.
Yo nací el día que más horas de sol tiene el día, el 9 de agosto.
El 9 de agosto cumple también mi sobrino
David. ¡Ay, qué pocos días!
¿Cuántos?
9.300.
No te quedan días que vivir.
Saco 5.000, qué bajón.
Pero a la gente le
vas... También te digo, la madurez no va en los años, ¿eh? No, los daños.
En los daños.
Totalmente.
Eso. En los daños colaterales.
¿Le cuentas a la gente cómo averiguarlo?
No, eso en internet, que lo busquen.
Eso es.
Entonces, ¿qué trae? Entonces, ¿qué noticias es esta? ¿Pero será posible?
Que busquen calcular días, cuántos días he vivido. Hay muchas páginas que lo hacen, pero es gracioso, nos ha llamado la atención. No es muy fácil, tú buscas en el buscador.
Por lo menos un oyente o dos, ¿no?
Noticia, ¿cuántos días he vivido? Que yo no sabía
pero
que
¿pero la noticia cuál es, Maite mía?
Que hay una calculadora de días.
¿Y no quieres decirla?
Pero si hay muchas en internet. Lo que calcula cuántos días ha vivido y ya está, y te sale.
Pero me trastorna.
¡Madonna! Madonna ha respondido al Celta, ya lo contábamos la semana pasada, de que andaba buscando una camiseta que se puso cuando vino a cantar allí en Vigo.
Sí, pues resulta que ha contestado este fin de semana ante esa campaña del Celta de Vigo, que buscaba esa camiseta que lució en 1990 durante el concierto en el Estadio Balaídos, y ha contestado con una cosa que, bueno, a mí me sienta muy mal, la verdad, porque es que dice, no se sabe, sí se sabe. Dice que la tiene colgada en su museo personal. Ajá. Que la prenda está colgada en su museo personal. Entonces están diciendo, ¿se la cederá o no se la cederá? Pues yo creo que no se la va a ceder, porque si no lo hubiese dicho, aquí la tengo, la mando, la envío, cualquier cosa.
Las cosas de los museos, tú sabes, con un correo, y ahora que va, anda, las cosas de los museos se prestan.
Un restaurador,
las cosas de los museos se prestan, la que no lo presta es ella.
Claro, dice, visto y presento a vuestro club con todo mi espíritu. Ha puesto un corazoncito en las redes sociales, que es como ha contestado, y para de contar. O sea, que yo creo que no tiene la más mínima intención de darle la camiseta.
Y el alcalde de Vigo, que ha dicho, es muy importante.
El alcalde de Vigo ha dicho que va a poner una camiseta arriba del árbol de Navidad.
Haciendo de estrella, ¿no?
Haciendo, a ver si así le da por mandado.
No, hombre, no. El otro día el alcalde salió, no sé si lo habéis visto, bailando.
No,
fue
en
un centro de esos donde van los jubilados a bailar, allí aparecía él bailando.
Sí, pero ¿por Madonna?
No sé si por Madonna o para presentar los grandes conciertos de Vigo, que ya lo dije, que Vigo
tiene la grandes conciertos.
El primer villancico del año 2026 ha caído en el 9 de marzo. Hemos batido nuestro propio récord.
Yolanda,
es una mala suerte que nos va a llevar a ese momento.
No, mala suerte ni mala suerte.
Concluye, Yolanda, concluye.
Pues nada, eso, que ha contestado diciendo que lleva en el corazón, pero que la tiene en su museo personal.
Pero a mí me parece maravilloso que el Celta haya llegado a Madonna y que Madonna le haya dado una respuesta.
Ahora con las redes sociales
ya llega todo. Hay veces
que ha contestado a los 5 días.
Oye, pero es maravilloso, 5 días no es nada. Enhorabuena al Celta.
Bélgica cree haber descubierto un cuadro desconocido de Miguel Ángel, Diego.
Esto no es ninguna tontería, porque tú sabes cuántos cuadros de Miguel Ángel hay en el mundo. 4 nada más. Bueno, aparte de la Capilla Sixtina, que aquello es lo más grande del mundo. Miguel Ángel siempre decían que no se consideraba un pintor, sino un arquitecto, que era más fino en la época. Ahora parece ser que esta obra, si es suya, esto va a ocasionar una especie de cataclismo absoluto, ¿no? Todo apunta a que sí. Las investigaciones que se están haciendo son tremendamente serias. El monograma en el que pone Miguel Ángel, en el que está firmado, se sabe ya que es un monograma de ese momento, de la época, que corresponde a la época. Y bueno, primer cuadro de Miguel Ángel que se descubre en siglos y siglos, y que además, curiosamente, el propietario lo compró por 2.000 euros en una subasta. Oh,
madre
¿Pero
mía.
Pero ¿cuándo?
Hace unos 2 años.
¿Ya estaban los euros? ¿Quieres decir?
Sí, no, hace dos años.
Lo compró,
¿no?
Por dormir.
Lo que es tener vista en la
vida. ¿Sigue yendo a los mercadillos?
Yo sigo yendo. No, yo no voy a los mercadillos, perdona.
Bueno,
yo no
sé.
Yo no voy a los mercadillos.
Yo voy a subastas. No digo porque. No, hombre. En Portugal, por ejemplo, hay mercadillos.
Las bellarías esas, que eso son cosas de.
¿Quién calla?
Eso son. Botellas de la casera, de estas que están antiguas.
No, pero
las botellas de la casera que todavía así.
¿Es bueno el cuadro?
El cuadro es muy bonito. Es una piedad, además, muy de la línea de él. Piedad, él, tú sabes, la famosa piedad que hizo él con 20 y tantos años. El cuadro es muy bonito. Además, muy así, como muy manierista ya, con unos aires barrocos, cuando todavía estamos casi en el Renacimiento. Es muy de él. Sí, no, un obrón.
¿Y dónde está? Eso vale un...
Ahora mismo lo tienen calladito. Está en Bélgica, eso sí que lo sabemos.
Y de Bélgica nos vamos a Japón. ¿Cuánto cuesta ir a ver al mono Punch? Le llaman Poncho los latinoamericanos. Punchi. A ver.
Bueno, pues hemos visto en redes sociales que la gente no para de ver al mono Punch, que buscando más sobre esta información he visto que hasta hay gente que se ha tatuado al monito con el peluche. Y además se ve una emotiva así, el dibujo es así como los dos con la carita. La verdad es que es precioso. Yo no me lo tatuaría nunca, pero es precioso. Bueno, en redes sociales, un señor ha ido al zoológico, nos lo ha contado, y se puede visitar por 2,61.
Estoy en Tokio, Japón, y vine a ver a Punch y él está ahí. ¿Cuánto cuesta venir a ver a Punch al zoológico en Tokio, Japón? Esta es la entrada y cuesta 400 yenes. Son aproximadamente como 45 pesos mexicanos. O como $2.50.
Más el vuelo, ¿no?
Más el vuelo y la estancia.
Lo que no he conseguido averiguar todavía, porque no sé mucho japonés, pero que yo creo que es como un suplemento, ¿vale? Tú tienes la entrada al zoológico
y aparte,
pagas un suplemento de 2,61.
Por ver al mono.
Por 2 euros, vamos, el zoológico es mucho más caro.
Como la Fontana de Trevi, que paga.
Exactamente. Pagas un suplemento.
Como la mágica que paga la entrada y aparte tienes que pagar el globo.
Pues en Ikea está por 17 euros.
Eso, ha bajado un poco.
El peluche, sí, ha bajado. Estuvo a 21 euros.
Sí, el otro día estuve yo en Ikea y vi a dos personas con en orangután.
¿Cómo se puede pagar 21 euros por un peluche? Qué barbaridad. Pero,
sí, eso es muy caro.
A mí me
depende del tamaño.
No, y depende del pelo.
Yo también, lo de los peluches me da mucho miedo porque hay peluches muy baratos que son inflamables, pero vamos, que eso que le cae una cerilla. Ya, pero no sé, las cosas tienen que tener.
Son portácaros.
Bueno, son portácaros.com.
Depende del pelaje que tenga, porque después lo metes en la lavadora para lavarlo y como sabe eso, le salen bolas.
Y el niño, el disgusto, además, cuando ve el peluche.
No.
Vamos a otro zoo.
Hablando de zoo.
A un zoo nuestro, el de Jerez. ¿Qué ha pasado?
Que ha nacido un pollo de quebrantahuesos.
Pero bueno.
Oye, me encanta que haga tanta ilusión.
Sí, porque somos muy de quebrantahuesos.
Y de Jerez también somos muy.
Tenemos los huesos quebrantados. Todos aquí.
Hombre, yo pensaba que os ibais a quedar frío y de pronto ha habido aquí una exclamación.
Primero, es Jerez, segundo, el quebrantahueso es nuestro.
Y pollo nos
y los huesos tenemos quebrantados, así que
sobre todo nosotros, Diego Abollado, junto con Yolanda Garrido, Jesús Vigorra y yo no sé si Javier Reyes igual se ha escapado, que hemos mamado a Félix Rodríguez de la Fuente.
Hombre,
los quebrantahuesos.
Vamos que sí.
Que estaban en peligro de extinción, ya parece que menos. No es fácil que nazca un pollo de quebrantahueso en cautividad, en un zoo, con lo cual tiene mucho mérito. El zoo de Jerez, que sabes que lo hace muy bien, hace una labor estupenda. Así que enhorabuena al zoo de Jerez.
Y al quebrantahueso
en
general.
Y al quebrantahueso y a la
y
mamá
a su mamá,
del, y al pollito.
Por favor, claro.
Y al pollito. Es una especie históricamente acosada por cazadores, con una baja producción de nuevos pozuelos. Es muy difícil de olvidar si te lo encuentras cara a cara.
Sí, un porque sí, te sorprende.
¿Dónde hay que ir a verlo? Esa cazorla que allí sigue.
Sobre todo en el Pirineo. Donde más hay en el Pirineo y en Cazorla.
No, más cerca Cazorla.
Sí. Bueno. Puede tener una envergadura de ala a ala de casi 3 metros.
Pero dilo como Félix Rodríguez.
No, hasta ahí no llego yo.
¿No?
Entre 1.200 y 2.000 especies de quebrantahuesos hay en España.
Nos asomamos.
Enhorabuena por el nacimiento del bebé.
Al Festival de Cine de Málaga, que continúa, y Carmen Maura, que fue la que inauguró. Sí. Por cierto, hoy le dan la Biznaga Paraíso. A Vitoria Vera, que ha hecho muy poco cine. Vitoria Vera ha hecho muy, muy poco cine.
Bueno, fíjate, la primera película la hizo en el 73 y la última en 2011, un corto titulado Muñeca. Sí, habrá hecho como una veintena de películas.
Pero Carmen Maura sí que, además, afirmó en su relación con los hombres, ¿no?
Inauguró la 29 edición del Festival de Málaga. Por cierto, hay que decir que el próximo jueves estará la mañana Andalucía en la Plaza de la Merced. Con el Festival de Cine de Málaga. Pues la película narra la historia de María Ángeles, una española de 79 años que vive feliz en Tánger, hasta que su hija pues decide vender la casa, lo que desencadena un proceso de redescubrimiento personal. El personaje está interpretado por Carmen Maura, que lucha por mantener su independencia y termina encontrando inesperadamente un gran amor. Ella ha confesado que se enamoró del guión desde el primer momento, por la vitalidad del personaje. Y ha dicho que ella, a sus 80 años, que se ve muy, muy metida en ese personaje, dice: deseo hacer lo que me dé la gana, y su deseo de hacerlo va en aumento con esta edad. Celebró que la película muestre el deseo, la sexualidad en la vejez y temas que son temas poco habituales en el cine. Y además ha dicho, dice, puedo meter perros en mi casa, pero nunca metería a un hombre. O sea, lo tiene clarísimo.
Yo no sé si sería capaz de enamorarme. Lo que sí que tengo clarísimo es que nunca me volvería a meter un hombre en casa. Claro. En mi casa es sagrada. Puedo meter más perros, que tengo una. Y me encantaría, si trabajo menos, tener varios más.
Pero hombres no, absténganse. No, absténganse claro. Pretendientes.
Tuvo una mala experiencia que la marcó.
Pero se conserva ella con 80 años.
Ver, y además está estupendo que haya películas que le den papeles a señoras de 80
ella
años.
Hace un desnudo en esta película.
Sí. Y además que siga teniendo trabajo, eso sí que es noticia. Claro,
pues eso es lo que
una actriz
digo,
con 80 años sigue teniendo trabajo.
Pues eso
trabajo.
Es, que haga una película con una protagonista, con una señora de 80 años.
Es una producción hispano-francesa marroquí esta película.
¿Tú tenías alguna actuación también de
no, hombre, festival? Hablar que se inauguró la edición número 29 del Festival de Málaga, comenzó el viernes pasado, presentado por la actriz Kira Miró, Salva Reina, su pareja, ahora actualmente son pareja, viven juntos y están enamorados, que fue el presentador de la gala de inauguración el año pasado, entró con una vara de mando de los verdiales y la nombró malagueña adoptiva, le dio la vara como diciendo, venga, ahora tira tú, sigue tú, muy y bien. Hubo actuaciones musicales.
Tú compraste los bienes. Hace tiempo, aún no sepa.
Lía Cali, la cantante catalana, aunque con esta voz tan particular y este mensaje tan, tan potente, hubo momentos muy divertidos también en la alfombra. En la alfombra roja de llegada al festival. No, mira, Mariano Peña se echó una patadita flamenca.
Pero eso lo tienen ustedes que imaginar.
Sí,
o verlo, porque en la radio eso no lo vemos.
Un sonidito. Actuaron el grupo Revelación de los últimos años, Sanguijuelas del Guadiana, un grupo de Extremadura. Sí. Y bueno, pues nada, ya el jueves contaremos más cosas del festival.
Hablando de pataditas, Sara Varas en Nueva York, en el Time Square. No, lo cuento, lo cuento.
Lo he visto, lo he visto.
Hicieron allí un happening, pero con todas las entradas vendidas, o sea que no tiene necesidad de ir a buscar público, estaba por allí el Boris Nikov. Ah. Y también se dio una patadita.
Bueno, es que estuvo bien. El otro día bailando con Liñán, ¿no lo habéis visto?
No,
increíble.
Sí.
Está entregado al flamenco.
Sí, absolutamente.
Y los vi a los dos bailando juntos de manera improvisada, sí, ¿no? En el escenario, sí, ¿sabes? Sí. Pero está magnífico, alucinando con el flamenco.
Lástima que por aquí uno de los grandes. Vino una vez. ¿Lo viste?
Pero me acuerdo cuando
vino una vez. La Semana Santa de Sevilla estrenará semáforos de personas para evitar las aglomeraciones. ¿Qué es esto? Semáforos de personas.
Bueno, pues ojito a la innovación en la Semana Santa sevillana, porque lo están escuchando bien. Semáforos de personas para controlar a la gente. El ayuntamiento va a colocar entre 30 y 40 sensores en el casco histórico que contarán mediante la localización de nuestros teléfonos cuánta gente hay durante las procesiones. Así sabemos aquello de si está tranquilo, si está un paso lleno.
Pero entran en nuestros móviles o tenemos nosotros que consentir.
O están allí los semáforos.
No, a través de la localización de nuestros teléfonos, sí. Que ellos lo tienen. Pueden saber un poco cuánta gente hay en cada calle, en cada zona. La idea es evitar aglomeración y que vea la cofradía en una aplicación. Que
tú miras, eso lo hay en los parques de atracciones. Hay algo similar que tú, vas,
¿sí?
Sí, que tú vas mirando las colas y
también te aparece
y
la aplicación Ruta Alternativa.
Y te dicen, no pases por aquí.
Tu comparación no.
Mira, todo va a aparecer en una aplicación que está diseñando.
Tu comparación no es muy acertada, ¿eh?
¿Por qué?
Porque entre la Semana Santa y un theme park, darling.
Perdona, en los dos sitios hay mucha gente. Entonces tú vas para evitar colas y aglomeraciones. Tú mira, una hora de espera, ¿no?
Pues ya veremos.
Una aplicación que va a tener incluso tres colores: verde si puedes pasar, amarillo si hay mucha gente, y rojo que mejor te busco otra calle.
Bueno,
se va a hacer para que no parezca una
gincana. No lo imaginamos.
De toda la vida, por normal, ¿no?
Pero la verdad es que nos tienen localizados. Nos tienen muy localizados.
A mí no me van a encontrar.
La Junta apoya a artistas porque no va a estar. La Junta apoya a artistas y galeristas andaluces en Arco, ha finalizado en Madrid.
La Junta, que ha finalizado con un premio muy emotivo, por cierto, a Luis Gordillo, que va a tener una edad Luis Gordillo ya.
Sí, sí.
Es que
no
creemos que no.
Pasa los 90.
Sí, por cierto,
yo
precioso
creo que
documental tanto, el que vimos, ¿te acuerdas, Vigorra?
Sí.
Precioso
sí.
Documental sobre Luis Gordillo y su Gordillo. Obra. Sí,
la Junta ha aumentado un 45%, que es mucho dinero, el presupuesto para adquirir obra nueva. Y en Arco se ha gastado unas perritas, se ha gastado unas perritas buenas para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y otros centros también que hay también de arte contemporáneo o de arte moderno, como también se dice en otros puntos de Andalucía, especialmente en Málaga. Así que eso está muy bien, 45% de adquisición de obra.
Está bien. Un estudio investiga por qué todavía hay zurdos en el mundo.
Soy zurdo porque el mundo
bueno,
me
pues,
ha hecho
han así. Realizado una investigación. Sí, el zurdo por el mundo me ha hecho así. han
yo
realizado
soy zurdo
una...
porque el mundo me ha hecho así.
Porque nadie
me ha tratado. Qué ganas tenéis de cantar. Me alegro.
Pues sí, porque el lunes. Bueno, esta investigación de la Universidad de Italia ha analizado por qué la zurdería sigue presente en la población humana a pesar de ser una minoría. Aproximadamente entre el 10 y el 12% de la población son zurdos, una proporción que se ha mantenido estable a lo largo de la historia. Los zurdos podrían tener ventaja en contextos competitivos.
¿Pero qué son, los zurdos de Milei o los zurdos como
los zurdos,
yo?
Zurdos,
que escribimos zurdos con la izquierda.
Tú eres zurda, tú eres zurda.
Sí,
no te falta detalle.
No me falta un detalle.
No te falta un perejil.
De verdad.
Bueno, pues soy más competitivo, mientras que los diestros destacarían por ser tener más en situaciones cooperativas. Así que nada, sois competitivos los zurdos.
Toma, sí,
nada,
Maite. Zurdo,
yo nada competitivo.
Porque el mundo me ha hecho así. Y como yo, otros tantos Van Gogh, Jimi Hendrix, Beethoven, Tom Cruise.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.